La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y yo creo que es un buen momento también para que escuchemos las voces de los oyentes sobre el tema que nos ha ocupado hoy.
Yo creo que no queréis escucharlo, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
porque creemos. Se os va a hacer la boca agua, ¿eh? Bueno, en concreto con el primero no sé yo, ¿eh? Rubén, que nos dice: he de confesar que cuando iba al colegio alguna vez desayuné callos, ¿eh? Delante, pero atención, delante del Colacao con galletas, por supuesto. ¿Eh? Esa mezcla, ¿cómo la veis?
Mira que tengo para dar y esto me está costando.
Pues está muy bien, ¿eh? Es el desayuno de los campeones, ¿eh? Colacao, galletita y una ración de callos, es lo suyo. Milio, mi desayuno preferido, el que me tomo los domingos, por el cuándo, es obvio. Claro que sí, los de los fines de semana son los mejores. Aarón Videras dice: yo como trabajo de noche, mira, como nosotros, desayuno la comida que toque en casa. Pero eso sí, mi sábado por la mañana, al salir del curro, me compro una buena rueda de churros para la familia. Muy bonito. Sí. Estos desayunos son los buenos, los que se recuerdan.
De todas formas, no, pues lo hablábamos al principio, que, o sea, llegamos a un hotel todos y nos metemos en el buffet.
Y arrasamos.
Y luego, sin embargo, la mayoría de la gente sale corriendo de casa con un cafelito, o si es que...
Es cierto. Mira, de hecho, mira, eso es lo que nos dice Lucía y Susi. En casa, el típico café corriendo, pero en hotel, ¿eh? Y con buffet, ahí sí está luego, que no. Es la mejor del día. Como se nota que estamos relajaditos. Juan Carlos Fernández nos dice: buenas noches, nunca olvidaré cuando era pequeño, en estas fechas, los desayunos que me hacía mi abuela Rafaela, de pan con chocolate, dos huevos cocidos con aceite de oliva virgen, por supuesto, y si coincidíamos con el abuelo que venía de la fragua, unos torreznos con un traguico de vino para alegrar la mañana.
Vale.
¿Eh? Que sirva de recuerdo para mi abuela Rafaela, que se nos fue hace pocos meses. Bego González: mi desayuno siempre es comenzando con fruta. En verano, melón y melocotón troceado en un bol. En invierno, naranja o mandarinas. Luego, tostada o barrita con aceite de oliva. Si estoy de vacaciones, lo sustituyo por sándwich de jamón york y un café bien cargadito. Si estoy muy relajada, o sea, de vacaciones, termino el desayuno con un café solo. Vamos, que Bego se pasa desayunando dos horitas, ¿eh? Llego Tamargo: buenas noches. Yo desayuno Colacao y galletas María, napolitanas con flora y mermelada de arándanos. Cuando estoy de hotel, suelo tomar café con tostada, zumo, yogur, mantequilla, porciones de mermelada. Y si hay sobaos o bollería, pues también caen. Ah, y si hay huevo duro con bacon, pues para el buche.
Sobaos hay, ¿eh? El equipo de la noche. Un suave encima.
Antonio García: galletas María Fontaneda con tostadas y Colacao. Veis que el Colacao es muy extendido entre nuestros oyentes,
sí.
¿Eh? Y mira si es
ya, este. A mí una vez me regañaron porque dije, toma Nesquik, porque Nesquik se...
Yo pues... también soy más de Nesquik. Mira, y Mónica Villalain también es más.
Yo
de
levanto la mano.
Me echaron sí. Una charla, o sea, pero mira Nesquik. Digo, sí, Nesquik, amo, me da igual, pero que es que se deshace más fácilmente.
Sí, no, esto no es como eres de McDonald's o de Burger King. En fin, que este no es el tema de hoy, es el desayuno. Y atención, con el de Azucena Valdés. Buenas noches, chicos. Desayuno, lo mío es desayuno. Si estoy en casa, tazón de Colacao, y cuando digo tazón, cuatro o cinco rebanadas de pan con aceite.
Oh.
Si viajo, desayuno continental. Mi desayuno, baked beans, eggs and bacon, scrambled eggs, vamos traduciendo, judías, huevos con bacon, huevos revueltos, tostas con mantequilla y mermelada, zumo, cacao y té. Si me queda hueco, esto es, siempre, me animo y como unos cereales. En fin, que me cuido. Azucena, mi niña, qué bien me comes, madre.
Tanto.
Da gusto, ¿eh? Y Elisa Seco...
No me duermo a su lado. Te levantas. Oye, y te falta algo.
Claro, ves tú, así está estupenda Azucena, ¿eh? Con ese tipín que tiene, claro. Desayuna bien, es lo que tenemos que hacer todos. Elisa Seco: soy de las que llego a desayunar hasta tres veces, pero soy muy tradicional. Zumo de fruta, infusión, café y tostada. Y Rosa, de Sanlúcar: el desayuno depende de la actividad de cada uno, sean niños que no paran, un conductor que va siempre sentado, por ejemplo, pues claro. De todas formas, mi desayuno es zumo de naranja siempre, y se me pasan los inviernos sin ningún catarro. Mira, esto deberíamos apuntarlo todos. Y luego también depende del día de la semana. Martes y jueves me tomo mi taza de chocolate y una tostada, porque desayuno sola. Pero el lunes, miércoles y viernes es tostada o pastelitos con quien me ayuda en casa, con la que paso un momento de charleta. Estos desayunos son los buenos, los que te sientas y debates y hablas y encima cosas ricas. Para el buche. Antonio Murcia, Lartaun, hoy vas de abeja maya, con todo el sentido del humor del mundo. Saludos, sois los mejores, ¿eh?
Pues es verdad. ¿Has visto una, como la abeja maya?
Una fotito tuya en Facebook, ¿eh? De esta noche y sí. Te favorece
es que
la raya.
Hay que reconocerlo. Vas un poco a abeja maya.
Sí, pues lo dice mi hijo de 3 años.
¿Y tú también vas con un jerseycito azul celeste? Estáis los dos guapérrimos,
¿eh? ¿Cuál era el otro? Willy.
Celta de vino.
Bueno, termino ya con Mery Gorostiza, que dice que un poco de cada, desayuno de hotelazo, dulce y salado. Y Rubén, desayuno perfecto, zumo de naranja natural, tostada, mantequilla, croissant con jamón y queso y café con leche. ¿Y sabéis lo que os digo? Que yo que me voy a desayunar.
Yo me he hartado, yo me he hartado. Difícil elección la de esta noche. Hasta a mí me ha costado al final darme cuenta que, bueno, que mi canción es la mejor. Pero, ¿sabes? Ha habido momentos que he tenido dudas porque la del Artaón es muy buena. Esta es la mía, ¿eh? Esta es la mía, la mejor.
Ah, ¿esta no es la del Artaón?
La del Artaón es la siguiente, que también es muy buena. Pero esta es la mía, que es la mejor de Bes.
Pero es que divertido. Qué divertido va a ser mañana. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Muy bonita tu nena, Roberto.
Stevie Wonder al piano, Rod Stewart en la voz, interpretando este clásico.
¿Esto para desayunar y escucharla y todo el mismo?
Hombre, nosotros aportamos al desayuno, aportamos buena música.
Pero como nosotros sonora. Damos los buenos días a partir de las 5, vamos a ver si despertamos a la tropa. Pues Roberto decía que la suya era de Best y la mía es de Vos. Así que está para elegir y todavía se puede votar, Belén.
Y la gloria que se la va a llevar uno, ya lo hemos dicho al principio. Pues sí, en Facebook y en Twitter, la noche de Cope espera vuestro voto. O la canción de Roberto o la canción del Artaón.
Y saludamos ya a nuestro cocinero, al que nos va a decir qué ponemos hoy de comer. Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Artaón, que haya alivio. Buenos días, Roberto.
Buenos días, que haya alivio.
Que haya alivio, queridos amigos. Bolén, buenos días.
Buenos días.
Hola, Mónica, buenos días.
Buenos días.
Has dicho Bolén.
Belén, ¿no? ¿No?
Yo te he entendido, tú no te vayas.
Belén. Por cierto, Pepe, ¿tú qué desayunas, Pepe?
O mira,
para tener esa energía.
Yo desayuno siempre los domingos y los sábados que estoy en casa, sí. Por la mañana, quiero decir, ¿no? Con la familia. Los churritos imprescindibles. Los churritos.
¿Con chocolate o con café?
Con cafelito, Belén, cafelito. Con cafelito, ¿eh? Pero son los churros que utilizamos por aquí, no son que también me gustan, ¿eh? Las porras esas, sí. Pero a mí me gustan más los churros estos crujientes que se hacen allí por Cádiz, ¿eh? Son los que más me gustan.
Pues venga.
Oye, hoy, a ver, como Rubén se le dio por desayunar callo con Colacao, fíjate, ¿eh? Rubén.
Sí, ¿qué te parece?
El estómago que tiene que tener Rubén.
¿Eh? Y tanto.
Pues, quién sabe si alguien le da por desayunar uno... unos tallarines con choco, con calamares, en su tinta.
Oye, pues yo ahora mismo restos, ya te digo que no lo dudaba,
lo
¿eh?
Típico.
Y ¿verdad? Sin cepillo de dientes para el final, para luego ir aquí, ¿sabes? Riéndote con los dientes negros. Perdón.
Bueno, pues no. Pues,
cuéntanos.
Eso, ¿qué os parece si hacemos efectivamente eso? La propuesta de hoy, unos tallarines con chipirones en su tinta.
Perfecto.
Oh, ¿verdad? No. Uf.
Es una combinación muy rica.
Sí, 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 sí.
O desayuno, que sí, que nos vale.
Claro, 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 claro.
Pues venga, empezamos.
Venga, empezamos. En primer lugar vamos a coger los tallarines, los vamos a coser, ya saben ustedes, ¿no? Esa que es una pasta, así de sección plana. Bueno, pues los vamos a coser en su agua correspondiente, evidentemente, y cuando esté hirviendo. Yo me gusta echarle el tallarín cuando esté el
claro
agua hirviendo.
Sí.
Su sal correspondiente. Le vamos a echar un chorrito de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Muy bien. Sí, esto le da una textura. Y además yo le pongo unos dientecitos de ajo.
¡Y unos dientecitos de ajo!
Bueno, una cabeza entera de ajo, ya está, ¿eh?
Venga.
Para llevarte la contraria. Y una hojita de laurel, ¿no? Vamos a llevar, como digo, este líquido con el aceitito al fuego.
Esto para la cocción, ¿no?
Para la cocción de los tallarines,
ajá,
¿eh? Aunque luego también hay otra opción que os explicaré más adelante. Bueno, ya cuando tengamos cocido los tallarines, lo vamos a reservar. A mí no me gusta lavarlo, porque si lo enfriamos, al mismo tiempo se le va a desprender, bueno, ese aroma que le ha proporcionado.
Correcto.
El laurel, las hojitas, los ajitos.
La sal también. Que
la
lo,
sal,
le
claro,
da
claro.
Un poquito...
Por lo tanto, yo esto no me gusta. Así que yo lo que hago son, a continuación, los chipirones. Los chipirones los vamos a hacer como prácticamente hicimos el pasado jueves, creo que fue. Que
con el arroz.
El arroz negro, exactamente. Sí. Que no quedó muy mal, modestia aparte, ¿verdad?
No quedó nada.
Bueno, pues eso, ¿no? Vamos a coger los chipirones, los vamos a limpiar y los vamos a poner ya directamente en una cacerola, en una cacerolita. Aquí los vamos a cubrir de agua. Por eso decía que hay dos formas de preparar los tallarines, ¿eh? Una podría ser así como estamos haciendo el guiso propiamente dicho, como estamos elaborando de los chipirones, con su cebollita, pimiento, una hojita de laurel, su chorrito de aceite. Echamos bastante agua, vamos a esperar que se hagan los chipirones y aquí directamente incluso se incorpora, después de haberle puesto esa bolsita que utilizamos el pasado jueves para darle ese punto negro al arroz, pues hacemos lo mismo en este caso con los chipirones, como digo, ¿no? Le echamos más cantidad de agua de la habitual y aquí, como estaba diciendo antes, incorporamos directamente los tallarines, se cuece todo junto, ¿no? Y se pone los tallarines negros. Pero también tenemos la otra opción que estábamos diciendo al principio, o sea, que hacemos el guiso de chipirones, como estamos comentando, y luego se junta con los chipirones, o sea, los tallarines que se habrán cocido ya previamente y encima colocamos ese buen pegodón de chipirones, ¿eh?
O sea, que o junto o separado, estas las dos opciones.
Efectivamente, o junto o separado. Bueno, vamos a seguir haciendo...
¿Pero cómo queda mejor?
A mí me gusta separado, ¿eh, Mónica? ¿Eh? Pero hay quien le gusta todo junto para que
sepa más a chipirón.
El tallarín, claro, para que el tallarín salga
yo
totalmente
negro. Sí, yo soy ahí de juntarlo todo y ver ahí la contundencia, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir haciendo el guisito este de chipirón, ¿eh?
Sí.
Su cacerolita, toda la cebolla. Al contrario que hicimos el pasado jueves con el arroz, ¿no? Aquí, en este caso, vamos a hacerlo todo en crudo, ¿no? Esto es poniendo los chipirones, una vez que ya lo hayamos limpiado y cortado así de rodajitas, le ponemos una buena cantidad de cebollita, ajo, pimiento, todo cortado a trozos muy pequeñitos, su buena copa de vino blanco, aunque sea de Chiclana, vino blanco de Chiclana, un vino blanco muy sano, ¿eh? Se le incorpora. Ustedes no dicen nada. Dejármelo a mí todo, ¿eh?
Paula, escuchando.
Que no vas al sanatorio y no te vamos a decir nada.
¡Ey! Gracias, Belén. Mía. Bueno, le incorporamos su vino correspondiente. Lo vamos a poner a punto de sal. Vamos a esperar a que hierva todo, para que, en primer lugar, se ponga tierno el chipirón. El chipirón no es muy duro. Eso no tarda mucho tiempo en ablandarse, ¿no? Pero fundamentalmente es para que la salsa vaya reduciendo y coja la textura esa espesita que tiene que tener, ¿no? Pues como decíamos al principio, el tallarín, que ya lo hemos cocido, y recuerden que yo sugería de no enfriarlo, lo plantamos ya directamente, lo escurrimos, lo plantamos directamente en el plato donde se va a presentar esta especialidad. Y encima le vamos a poner un buen pegotón de este sipirón que hemos cocido y que ya tiene esa textura tan rica, ¿no? Y así ya sería la presentación del plato. O sea, una base con los tallarines blanquitos y encima ese chipirón en tinta, ¿no? Sí. Pero una cosa muy importante, Lartón.
A ver.
Roberto, y es que no nos podríamos tomar estos tallarines en su tinta con chipirones, ¿eh?
Pero ya se está riendo.
He dicho un plato deconstruido, ¿no? Como diría Ferran Adrià.
Rico sin, y bonito el plato de hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si un pegotoncito de salsa alioli le viene de maravilla.
Sí, señor.
De maravilla. Sí. Y yo al alioli le hago muy sencillita. No, yo prescindo del huevo. Simplemente y la hago con leche, ¿sabes? Cojo un vasito, el vaso de la batidora eléctrica, lo que no utilizo. Sí. Aquí ponemos leche, ¿eh? Y bueno, es la proporción que ustedes quieran, en función de la cantidad que quieren hacer. Por ejemplo, vamos a utilizar medio vaso de leche, lo ponemos a punto de sal, le incorporamos un par de dientes de ajo para esa cantidad de leche, ¿no? Su sal correspondiente, y le vamos a estar incorporando ese aceite. Sí, en este caso vamos a ponerle aceite de oliva, pero vamos a utilizar un aceite de oliva virgen extra suavito, como por ejemplo puede ser un arbequino, ¿no? Que para la salsa mayonesa le va muy bien porque no le da ese punto así amarguito que tiene el otro tipo de aceite de oliva virgen, ¿no? Bueno, vamos a estar triturando todo mientras que se le está incorporando ese tipo de aceite que estamos diciendo, y así, bueno, todo se nos habrá transformado en una rica salsa alioli con la que vamos a acompañar estos tallarines con chipirones en su tinta, amigos.
Sí, sí, bueno, vamos a comérnoslos ya.
Que es que además los tallarines están de temporada.
Venga.
Eso siempre.
Y el alioli.
Con la guasa. No tiene guasa, Larto. Tiene guasa con ese jersey que parece una carta de usted.
Una carta de usted. Eres más antiguo que la puerta, Pepe. Te mando un abrazo. Buenos días.
Igualmente,
sí, que
querido amigo.
Que haya alivio.
Que haya alivio.
Adiós,
Roberto.
A las 5:22, 4:22 en las Islas Canarias, en la noche de COPE vamos a repasar algunos de los momentos que hemos vivido en la noche.
Queda poco para la Navidad y menos para el sorteo de la Lotería Nacional. Los niños de San Ildefonso ya están ensayando para cantar el número ganador y en la noche nos hemos acercado a estos ensayos con Esperanto Fernández, director de la Residencia Internado de San Ildefonso.
Tenemos dos tipos de ensayos, un ensayo que es para los medios de comunicación, que ensayamos de 6 a 7 de lunes a jueves todas las semanas, y en ese ensayo se admite que haya medios de comunicación, se puede entrevistar a los niños, en fin, los reportajes que cada medio quiere hacer. Luego aparte hay un ensayo, digamos, más intenso y más profundo, que es el que hacen cada pareja de niños con su tutor correspondiente, que eso se hace en diferentes horarios, dependiendo de cuál sea la cantidad de deberes que hayan traído de los colegios los chavales, o como el educador vea que va a la tarde, pues unas veces ensayan más pronto, otras más tarde, cuando mejor encaja en la actividad de los chavales.
Son 30 parejas de niños y niñas que hasta el 22 de diciembre tendrán que ir mejorando su actuación para que cuando llegue el día salga todo perfecto, y de eso se encargan varios tutores, entre ellos Esperanto.
Es muy mecánico, lo que pasa es que cada niño es un mundo. En realidad cantan bien prácticamente todos, y además en esta casa pues es una seña de identidad. Va más en la personalidad de los chavales, en la capacidad que tengan para extraerse del tumulto que se forma allí, de las cientos de cámaras, de una expectación exagerada, que afortunadamente hay niños que no es que la ignoren, pero no les hace mella, a otros son incapaces de salir al escenario. Entonces, quizá el entrenamiento más fuerte sea ese, y que ellos se tienen que abstraer, tienen que pensar en lo que están haciendo y hacerlo lo mejor que sepan. Y bueno, pues la mayoría salen adelante, pero hay algunos niños que llega el momento que dicen ellos que no quieren.
En esta misma línea, en lo navideño, te hemos ayudado a elegir bien los regalos de estas fechas mediante la guía de 145 juguetes de calidad y con valores pedagógicos que ha elaborado el Instituto Tecnológico del Juguete. Ha sido gracias a María Costa, directora del Departamento de Pedagogía y Consumidor Infantil.
Cada uno de los juguetes se analiza en estas salas con expertos y con padres, pues la edad si es adecuada, la manejabilidad, la duración y resistencia de esos juguetes. las aportaciones que tiene al desarrollo del niño, los valores que pueda tener, en el interés de que busquemos pues siempre productos, juguetes que aporten valores positivos de tolerancia, de no discriminación, y también miramos el atractivo, y ahí por eso contamos con los propios niños, para que realmente pues el juguete pueda ser interesante, porque al fin y al cabo el juguete solo es un instrumento, lo importante es el juego que se genera con él.
María nos ha recalcado que da igual el tipo de juguete que sea, los típicos dirigidos a niñas o a niños, porque lo importante es que jueguen, y si esto se consigue, los Reyes Magos acertarán con el regalo.
Lo que hay que tener es una mente abierta en ese sentido, y cuando un niño o una niña tienen interés por un determinado juguete, pues dígase un carrito de muñecas, por ejemplo, o un coche, pues aunque se considere, digamos, que no estereotipadamente correcto, pues no pasa nada, porque la realidad es que los niños necesitan jugar con todo tipo de elementos que le van a permitir comprender el mundo adulto. Los niños necesitan jugar para sentirse autónomos, independientes, para reforzar sus habilidades funcionales, pero también para identificarse y conocer roles sexuales, parentales y sociales. Y en este sentido lo que tenemos que ser es abiertos a trasladarle aquellos materiales que pueden ayudarles a entender el momento en el que viven.
En otro lado están los adolescentes, y de ello sabe mucho el coach Nano López, que nos ha dado unos consejos para entenderlos y educarlos.
Una de las claves importantes es que ellos mismos se conozcan. Se conocen los mismos, los propios chavales, ¿no? Tener su identidad es una de las cosas que más necesitan. Ser escuchados también es otra de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo lo que quieren es tomar decisiones, porque se creen que lo saben todo, y se creen que los padres son los enemigos. Ellos quieren pasar y soltar ese lastre que tienen de que siempre les han estado protegiendo para lanzarse por ellos mismos. Y prácticamente esas son las claves más importantes, ¿no?, a la hora de un adolescente.
También nos ha mostrado la actitud que deben tener los padres ante la adolescencia de sus hijos.
Los padres, cuando llegan a esa etapa en que los hijos, casi todo el mundo se ha rebotado siempre mucho con sus padres a la edad de la adolescencia, pues es simplemente recordar dónde estábamos nosotros en ese momento y qué nos hubiera gustado hacer, o que más que hacer, que nos hicieran, ¿no? Por ejemplo, sentarte en un sitio y decir, hijo, ¿qué sientes? Eso posiblemente es algo que no se hace y parece que no, pero es muy importante para ellos.
Y hemos tenido varias visitas a nuestros estudios. Por un lado, se ha acercado Carlos López, el promotor del espectáculo The Musical Box, la gira homenaje a los Genesis que ha recalado en nuestro país para dos citas. Esta próxima noche estarán en Barcelona y mañana jueves en Madrid.
Este es un grupo que lleva 20 años de gira, son canadienses. Y que están avalados y respaldados por los miembros originales de Genesis. Es el único grupo al que ellos reconocen, inclusive les han prestado sus diapositivas y algunos medios que ellos usaban en los años 70, en cuando empezó Genesis, ¿no? Entonces es un grupo que lleva 20 años en gira, que están celebrando su 20 aniversario como grupo en una gran gira por toda Europa, y que cuando lleguen a Barcelona hoy y mañana a Madrid, vienen nada menos que del Olympia de París, de llenar dos días y de recintos de 3.000, 4.000 personas. Es la primera vez que actúan en Madrid, ¿no?
Y luego varias personas nos han presentado a Aficionarts, una escuela de teatro para aficionados. Hemos contado con los fundadores, Asier Olaizola y Lander Iturbe, con uno de los profesores, Rafa Molina, y con una de sus alumnas, María Coello.
Surge como un lugar de encuentro entre actores profesionales, que estamos en activo, y gente que le gusta el teatro. Y poder crear aficionados, un lugar donde vamos a enseñar y compartir lo que sabemos con gente que está empezando, que es aficionada, que además te contagia eso que a ti te enganchó al principio.
Porque el aficionado te viene con todas las ganas del mundo, cualquier cosa nueva que ves como un mundo para ellos, disfrutan muchísimo, tienen muchas ganas de jugar.
Es eso, es jugar y es divertirse y no intentar que se bloquee, que a lo mejor tenemos en entrevistas de trabajo gente que viene aficionada o algo así, que venga, que se lo pase bien y que se divierta y que diga que hay que disfrutar y que hay que sonreír y que saber que las cosas estamos aquí para disfrutarlas y para vivirlo muy bien.
Lo encontré tan apasionante y sobre todo que tener la oportunidad de aprender unas técnicas y de expresarme y de actuar, que para mí es un lujo.
Estos son algunos de los contenidos que te hemos ofrecido esta noche, además de nuestras secciones habituales, y que ya sabes que puedes recuperar en cope.es.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias, media hora para que llegue la mañana con Expósito. Y aquí tenemos a Nekane Fernández sonriente porque nuestro Atleti de Bilbao ha ganado en Donetsk, claro que sí, en Ucrania.
Y me has dicho que han jugado muy bien, así que yo ya contenta y feliz.
Pues sí. ¿Y qué has dicho de Messi?
Que lo está petando.
Ahí está. Pues eso, ¿sabes? Por cierto, que hoy Nekane ha venido con falda, ya que describe siempre sus atuendos.
No, con falda no,
en
con vestido.
¿Es vestido?
Sí.
Hija mía, como luego traes encima el camisón, ¿sabes?
¡Qué malo!
Es un pullover, le diría un argentino. En fin,
no me meto yo
no, le hagas, no le hagas caso, no prestes atención. No.
Vamos a las cosas
cuéntanos,
serias.
Eso es.
Vamos, porque esta noche han continuado los disturbios en Ferguson y también en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Boston por la muerte del joven negro Michael Brown tras los disparos de un policía. Y es que ese policía esta noche ha dado una entrevista en televisión mientras que Obama ha vuelto a pedir calma en las calles. Vamos a analizar todo esto con Julio Carreño, es director del Instituto Franklin de Investigación de Estudios Norteamericanos. A las 7:15 de la mañana va a estar con Expósito. Y ya nuestro país, que dice Artur Mas, que apuesta por unas elecciones solo si es para votar la independencia. Los partidos catalanes debaten hoy la hoja de ruta del presidente de la Generalitat. El objetivo, dice, que es construir un nuevo Estado en 18 meses. Hablaremos de esta propuesta con José Ramón Bosch, que es presidente de Sociedad Civil Catalana, a las 8:15. Hoy a las 8:30 el tiempo de análisis con Javier Fernández Arribas y Víctor Arribas. Y a partir de las 9 de la mañana va a estar con Expósito Mariluz Rodríguez, es secretaria de Empleo del Partido Socialista. El PSOE, que ha lanzado una propuesta para contratar a 200.000 parados mayores de 45 años. Nos va a explicar en qué consiste este plan. Y como siempre, pues atentos a todo lo que ocurra a lo largo de la mañana.
Pues es un buen plan.
Muy bien, pues sí. Nada,
poder escuchar la mañana.
Mientras te comes unos churrillos, vas mira, escuchando lo que pasa.
Mejor que los callos, seguro.
¿Te has traído churros?
Yo no.
No,
no lo voy
luego
igual.
Luego pedimos unos, ¿no?
Sí, a las 10. Me viene bien.
Para celebrar lo de ayer.
Eso es.
Venga, Nekane, gracias.
Hasta luego.
Cinco y 33, 4:33 en las Islas Canarias, momento para repasar las portadas de la prensa nacional y regional. Empezamos, Roberto, por el diario ABC, con fotografía del Papa Francisco y la bandera de la Unión Europea de fondo. El Papa reclama a una Europa herida la vuelta a los valores. En sendos discursos, el pontífice alerta a los cargos comunitarios y parlamentarios de la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
En el diario El Mundo nos encontramos con Encuesta del Mundo, Sigma 2. Aguirre, favorita para los votantes del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid. Logra el 44,1% de apoyos frente al 18% de Soraya Sáez de Santa María.
El País Más propone un plan para lograr la independencia en 18 meses. El presidente catalán avanza que convocará elecciones si alcanza el consenso necesario para formar una lista de unidad soberanista.
En La Razón, fotografía para el Papa Francisco. El Papa sobre los abusos. No podemos esconder la verdad. Sintió un grandísimo dolor al conocer la denuncia de Granada.
La Vanguardia Más propone un plan para la independencia en 2016. El presidente supedita el adelanto electoral a una candidatura unitaria. Si dispone de la lista, habrá plebiscitarias antes del verano. Tras los comicios, se haría una constitución catalana en 18 meses.
El periódico de Cataluña vuelve la mecha del racismo. La sentencia del asesinato de Ferguson provoca indignación.
El Correo, a un punto de la Europa League, Shakhtar Donetsk 0, Athletic Club 1. El Athletic logra su primera victoria en la Champions y ahora un empate ante el Bate Borisov le daría plaza en el segundo torneo continental.
Información de Alicante, Montoro, entre comillas, masacra a Fabra. El primer informe sobre los impagos de la administración pone en evidencia el estado agónico de las cuentas de la Generalitat.
Ideal de Granada, la verdad no se puede esconder. El pontífice se refirió al caso de los abusos sexuales en Granada en el avión en el que regresaba a Roma tras visitar el Parlamento Europeo. Recibí la carta y la leí con grandísimo dolor.
El diario Levante, fotografía para Fabra. Fabra se despide de sus amigos antes de entrar en la cárcel. La audiencia da 5 días al expresidente del Partido Popular de Castelló para ingresar en un centro penitenciario.
La Tribuna de Toledo, Pastor apuesta por la región como área logística clave hacia Centro Europa.
Correo Gallego, hay 755 pensionistas en Galicia que perciben de media 161.000 euros al año.
La Rioja Cáritas sitúa a 71.000 riojanos en riesgo de pobreza y exclusión social.
Ideal de Almería, clamor contra la violencia a la mujer. Miles de personas rechazan en toda la provincia los abusos contra las mujeres.
Canarias 7, la seguridad de los trabajos es lo primero. Repsol, las prospecciones se realizan con garantías totales. Y en cuanto a las protestas, el Parlamento se vuelve a oponer al petróleo. petróleo.
Heraldo de Aragón, más aboga por unas elecciones plebiscitarias para constituir un Estado catalán en 18 meses. Estaba Lartaun y aquí quien te habla decidiendo, y hemos decidido que hoy nos apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo irnos a desayunar a Roma. Como posibilidades, hombre, a verlas, haylas, pero como no podemos, hemos decidido que Roma se venga con nosotros, o por lo menos que nos acerque a todo lo que ocurre en Roma y en la Santa Sede. Nuestra corresponsal es Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Muy buongiorno.
Que estás, sí, muy señor. Viajera, de todas maneras, creo, ¿no?
Bueno, el jefe. ¿Dónde va?
Claro,
triunfa.
Claro, claro, claro.
Estamos hoy de resaca de Estrasburgo. Hoy hay audiencia general, ya veréis cómo hace referencia al viaje de ayer. Y el viernes a las 9 de la mañana estamos despegando hacia Turquía. Viernes, sábado y domingo.
Ha estado en el Parlamento Europeo el Papa Francisco.
Sí, ha estado en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa. Este es un matiz importante porque es el motivo por el que ha ido a Estrasburgo. Podía haber ido a Bruselas, pero es que él quería estar en las instituciones de toda Europa, no solo de la Unión Europea. Uh-huh. Y por eso ha elegido Estrasburgo, que es donde están, digamos, representados por la Unión Europea en el Parlamento, pero también esos 47 países que están en el Consejo de Europa. Y bueno, ha habido para todos aplausos en ambos bandos de ambos hemiciclos. Así que nada, empezamos por donde queráis.
Empieza tú por donde quieras, o sea, porque tú eres la que tiene toda la documentación sonora, que eso es fundamental para la radio y que nuestros oyentes puedan disfrutar.
Quizá podríamos empezar por el asunto de la dignidad del trabajo, ¿no?
Bueno, pues es que ese ha sido el arranque, digamos, de la salva de aplausos que se ha llevado el Papa. Estábamos en el Parlamento de Estrasburgo lleno. No había apenas sitios vacíos. Después he sabido, porque claro, allí dentro estas cosas, gracias a Dios, no se notan, después he sabido que 6 españoles de ninguna otra nacionalidad, 6 de España, se han ausentado y han estado haciendo declaraciones como ofendidos por la visita del Papa Francisco. Pero bueno, allí no se notaba su ausencia, desde luego. Y los aplausos, además del inicial, de bienvenida, de saludo cordial, pues llegaban sobre todo cuando el Papa planteaba una batería de preguntas. ¿Qué dignidad es posible cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro que limite el dominio de la fuerza? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer, preguntaba el Papa, cuando es objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene que comer o el mínimo necesario para vivir, o todavía peor, que no tiene trabajo?
Que no hay laboro.
El laboro, el trabajo que le otorga dignidad, decía el Papa.
¿Qué más, Paloma?
Bueno, otro momento muy intenso, también con muchos aplausos. No necesariamente los mismos que aplaudían en un lado. Por ejemplo, Pablo Iglesias se volvía loco en algunos momentos. Pablo Iglesias, el de Podemos, y él mismo iniciaba incluso y provocaba los aplausos del respetable. Pero llegábamos a esta Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz, así lo denunciaba el Papa, y lamentaba: los grandes ideales que han inspirado Europa parecen haber perdido fuerza de atracción en favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones, en favor de esa cultura que trata a las personas como un bien de consumo. Y en este momento es cuando el Papa regresaba a esa denuncia, a esa cultura del descarte.
Lo notamos, purtroppo spesso, cuando la vida no es funcional.
Lo notamos lamentablemente a menudo. Cuando la vida ya no es funcional para este mecanismo, es descartada, sin demasiados remordimientos, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. Les pedía el Papa a los europarlamentarios, por favor, preocuparos de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Esta es vuestra gran misión, cuidar la fragilidad.
No cabe duda de que en un lugar tan variopinto desde el punto de vista ideológico como puede ser el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo, hablar de la cultura del descarte en según qué términos puede no concitar pues el aplauso unánime. En ese sentido, ¿cómo ha reaccionado cómo ha reaccionado la clase política?
Bueno, ha sido impresionante tener en cuenta que esto en el Parlamento Europeo llega casi como un bálsamo a todos esos que han reunido más de 1 millón de firmas en la iniciativa One of Us, uno de nosotros, sí. Y que si recordáis, pues quedó en papel mojado, a pesar de ser más de 1 millón de firmas de toda Europa, porque bueno, pues otros no lo quisieron llevar adelante. Ellos, los que sí defienden la vida en este sentido, pues se lo han tomado fenomenal, con un aplauso de lo más cálido. Es verdad que algunos del partido de Podemos pues se han ausentado y lo han explicado que era por este motivo. En general, me atrevo a decirte que el 80% de los parlamentarios han estado, por lo menos físicamente, aparentemente de acuerdo con el Papa. También te digo que hay un momento que a mí me ha parecido especialmente vergonzoso, que es cuando el Papa denunciaba la cuestión migratoria y decía: no se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Sí. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. Bueno, pues oye, todos aplaudían. Y hombre, ya no sabemos la historia, ¿no?
Sí, 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 sí. No.
Esos mismos que aplaudían son los que cuando llegan y llegan y llegan no hacen nada. Ni cambian, ni...
Pero ¿sabes lo que pasa, Paloma? Que yo creo que... Porque fíjate, me salía del alma decir eso de simplemente es llamar las cosas, qué sencillo es llamar las cosas por su nombre. Y uno se da cuenta que al final no debe ser tan sencillo porque hay muy poquita gente, y es el caso del Papa Francisco, que se atreve a decir y a llamar las cosas por su nombre. A lo mejor esto remueve conciencias, o por lo menos a alguien le hace, o nos hace a todos mirarnos un poquito en el espejo y darnos cuenta de lo que está pasando. Porque es verdad que sentarse luego ahí, en el sillón de que bueno, que has sido elegido para ello, pero que se te olvide todo lo que está ocurriendo, y por ejemplo el mar Mediterráneo, que se esté convirtiendo eso en una tumba para mucha gente que lo que quiere es simplemente mejorar su vida, pues...
Sí, sí, no, de hecho el Papa sobre este asunto ha insistido después ante el Consejo de Europa en el segundo discurso del día, que ha sido un poco diferente en el sentido formal porque han escuchado en un silencio absoluto, con respeto, todo el tiempo, casi 40 minutos, pero cuando ha terminado han dado una ovación igualmente desde todos los escaños al Papa, a un Papa que les subrayaba de nuevo estas cuestiones relacionadas con la protección de la vida humana. Y el Papa decía: cuestiones delicadas que han de ser sometidas a un examen cuidadoso que tenga en cuenta la verdad de todo el ser humano sin limitarse a campos específicos, médicos, científicos o jurídicos. El Papa hablaba todo el tiempo de paz, la búsqueda de la verdad, que ese derecho humano no se convierta en derecho individualista y que ese individualismo indiferente, recordaba el Papa eso de la globalización de la indiferencia, que no nos lleve al culto a la opulencia. Y ahí ha insistido una y otra vez, ¿no? Y, por supuesto, en el camino para la paz, que es reconocer en el otro no un enemigo que combatir, sino un hermano a quien acoger. En fin...
También ha hablado de también ha hablado de nuestro país, ¿verdad, Paloma?
Eso ha sido a la vuelta en el avión de regreso de Estrasburgo a Roma. Debo deciros que es el viaje más corto que ha hecho jamás un papa, porque en Estrasburgo ha estado apenas 4 horas. Pero en esas 2 horas de vuelo de regreso ha habido preguntas, ha habido rueda de prensa, el Papa ha hablado de Europa, pero también ha respondido a la pregunta que le hacíamos los españoles, ¿no? No podía ser otra que esta herida que está, bueno, pues esta desgraciadamente noticia que parece cada vez más verdadera. ¿Cómo ha recibido el Papa Francisco, le preguntábamos, los casos de supuestos abusos sexuales en Granada? Y así lo contestaba.
Yo la he recibido a mí. Y yo he leído esto, he llamado a la persona.
Yo la he recibido en persona. He leído esto, he llamado a la persona y le he dicho: tú mañana vas donde lo
dice. Yo le he escrito al vescovo. Incominciare il lavoro.
Y yo he escrito al obispo para que comenzara el trabajo, que hiciera la investigación y siguiera adelante. ¿Cómo lo he recibido? Con gran dolor, grandísimo dolor. Pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla.
La verdad es la verdad. Y no debemos esconderla.
Queda claro, ¿no?
Contundente.
Pues luego ha habido otra pregunta también así delicada, podemos decir, sobre terrorismo, ¿no? Sobre las amenazas del Estado Islámico. Y el Papa contestaba también tajantemente, ya lo he dicho en otras ocasiones, sí, el terrorismo es una amenaza, pero también el terrorismo de Estado es un problema. Y ningún país, ningún Estado puede tomarse la justicia por su mano. Cuando se mata a terroristas, a veces caen inocentes. Así que el Papa no ha dejado, como os digo, ninguna cuestión de las que le hemos planteado sin abordar.
Una de esas jornadas, la que viviste ayer, Paloma, que dejarán sin duda huella en tu carrera profesional, porque a pesar de que estás en permanente contacto con la actividad del Santo Padre, bueno, pues ver al Santo Padre junto a la creme de la política de Europa, pues no ocurre todos los días. Y me imagino, fíjate, que esta te la guardas.
No, esa foto no se me olvida, te lo digo, Lartón, porque desde 1988 sí. No había un papa en las instituciones europeas. Era Juan Pablo II y todavía estaba el muro de Berlín. Uh-huh. Imagínate. Sí han pasado cosas. La verdad es que para mí ha sido un...
Desde el famoso incidente de maleducado de Ian Paisley.
Hoy hemos tenido otro tipo de incidentes, pero afortunadamente la tónica general y el asombro de todas las nacionalidades era ver a este papa que, por cierto, ha tenido una anécdota preciosa y eso ha sido, lo hemos sabido después, una sorpresa del presidente del Parlamento Europeo, de Martin Schulz, que le ha traído a los pasillos de la sede de Estrasburgo a una anciana alemana de 97 años.
No lo ha contado Javier Alonso hace un ratito, y no lo ha contado pensando que se habían encontrado de repente.
Sí,
¿no?
Sí.
Hombre, por los pasillos del Parlamento no sé si esas cosas pasan. No, ella se llama Helma Schmidt, y claro, nosotros estábamos ahí, y de repente vemos al Papa, que se acerca a ella, con un cariño, decíamos, ¿pero quién será? Porque sabíamos que familiar no era. Luego nos hemos dado cuenta de que era alemana y ya hemos averiguado que era Martin Schulz el que la había localizado.
Ajá.
Y era, bueno, pues ya os lo ha contado Javier, lo recuerdo rápidamente para oyentes que se han incorporado ahora, pues es la anciana que entonces le acogió en su casa de la ciudad de Bopart en 1985.
Sí, que le alquiló una habitación o algo así.
Claro, porque el Papa era un sacerdote que estudiaba alemán en el Instituto Goethe, así que Helma Schmidt y el Papa... Y entonces Jorge, el padre Jorge, siguieron escribiéndose cartas durante todos estos años. Es más, ella ha venido a Estrasburgo con algunas de esas cartas que tenía guardadas del padre Jorge. ¿Cómo iba ella a imaginarse que acabarían siendo cartas de un papa al que vería vestido de blanco en Estrasburgo? Así que ya os digo que ha sido un día emocionante y a todos los niveles.
Muy bien, Paloma. Que muchísimas gracias por habernos traído toda esta información.
Y te seguiremos escuchando después con la audiencia.
Eso es. Y no perdáis de vista Roma, que este viaje a Turquía yo creo que va a tener también muchas aristas, pero grandes momentos.
Muy bien, Paloma. Pues muchas gracias y buenos días.
A vosotros.
Un beso,
que tengáis buen
Paloma,
día. Chao.
Paloma García Vejero, corresponsal de la cadena COPE en Roma.
Solo hay un gran...
Te digo una cosa, en días como el de hoy, a lo mejor lo bueno es que directamente pasáramos de los votos y que hubiera dos ganadores.
Pues puede ser que sí, pero va a ser que no.
¿Qué? Ah, no.
Va a ser que no, porque esto es un duelo de canciones, y de eso se trata, de que tiene que ganar uno de los dos, a no ser que haya empate. Pero ya os digo que hoy no hay empate.
No hay empate.
No. Voy a leer alguno de los mensajes. Venga. De nuestros oyentes, ¿eh? Domingo Cáceres Almeida, Glory Days, dejad descansar a Rod, dadle mi voto al boss y salid de ahí ya, ¿eh? Mira por nuestra salud, pobre Domingo.
Domingo, que tengas un feliz miércoles, porque el día de tu nombre...
Juan Carlos Fernández dice, te llevas de calle a Roberto. Me ha encantado, no sé si ha sido el corrector, Lagartown, ¿eh?
Lagartown.
Le vamos a llamar Lagartown. Lagartown. Lucía y Susi, me quedo con el boss Lartown. Antonio Luis Núñez, el boss es el boss. Hoy voy con Lartown. Yago Tamargo.
De los míos.
Otra vez habéis elegido. Voy por orden. Habéis elegido al boss. Hoy voy con Lartown. Y atención, porque aquí viene lo que va a pasar mañana.
Venga.
Dice Miguel Doñoro, qué difícil lo ponéis hoy. Me encantan las dos. Así que os doy medio punto a cada uno. ¿Se puede? Pues no se puede, ¿eh? Ya lo dejamos claro ayer. Y una sugerencia, ¿por qué no os ponéis de acuerdo un día y elegís dos versiones de una misma canción? Por ejemplo, hoy podíais haber puesto la de Rod Stewart y la de Louis Armstrong.
Claro.
Entonces mañana ese va a ser el duelo de canciones. Vais a elegir un tema y dos versiones de ese mismo tema y a ver qué pasa.
Vale.
Ya podéis darle al melón, ¿eh? David Miras, la mía es la del boss. Carmen también, la mía es de Bruce. Carlos Joaquín, hoy a los dos y a ninguno tiene mejores canciones o por lo menos más pegadizas. por si vale para desempatar. Pues no, no vale para desempatar hoy.
No, pero yo sí pienso, fíjate que estaría bien, además por facilitaros a... facilitarte a ti la labor, Belén. No, que pues que, sí, que no, que se pudiera votar, por ejemplo, 0,66 para uno y 0,44 para, o sea, y que al final tengas que hacer aquí, o sea, yo creo que estaría
que
guay.
Que soy numérica, hijo, que no, que los números no son los míos.
Tú llegas a la charcutería y ¿qué dices? ¿Dame dos lonchas? No, normalmente dice dame 100 gramos, 150, claro. Pues oye.
No, aquí o todo o nada, somos así, ¿eh? Atomic Rock dice, también es buena la canción de Art Town, seguro que os gusta más si sabéis lo que dice subtitulada. Y nos dice que la canción de Liberto Pablo es un clásico muy bonito, por eso le doy mi voto, aunque la canción la hizo Louis Armstrong. Carcasón, el tema de hoy lo gana Art Town, voto por el boss. Rosa, vota por Roberto. Milio, por Art Town. Y Kerencita, atención... dice Robert, estás espabilando un montón en la elección de canciones, ¿eh? Hoy casi te voto. Abracito.
Bueno, pues como empate o cómo más queda.
Sí, 102 empates, sí.
Nada, ya termino. Dice, aunque no soy con Juan Moreno, aunque no soy partidario de las versiones, voto por la balada del rockero londinense con voz áspera, Rod, ¿eh? Que le gusta más que la de Bruce. Lo que Ríos hizo con la Oda a la Alegría fue un sacrilegio. ¿Qué digo sacrilegio? Fue una profanación al trabajo del poeta Friedrich von Schiller, a la que puso música el maestro Beethoven. Feliz día a todos y regalar frescura. Con lo cual ha sido hoy una aplastante victoria. ¡Ay, qué carita de pena por el Roberto
Pablo!
Sabes
que hay gente... pena.
Sí, porque hay gente que, o sea, tú no eres a ti, tú eres asensible. Entonces, cuando pierdes o ganas, te da igual.
A que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien.
Pues sí, bastante bien, la verdad.
Es el titular de hoy. Lagartaun es asensible.
Es asensible. ¿Qué le vamos a hacer? Ha ganado, pero es asensible Lagartaun.
Y es a viernes.
Es a viernes. Es a viernes. Efectivamente. Que esto se acaba aquí y que esto ha sido posible gracias a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Villalain, a Miriam Ponte, a Belén Rodenas, a Roberto Pablo,
a Art Town de Azumendi
y a Mariano García, que ha estado en el control de sonido. Te dejamos ya con Expósito y La Mañana. Que seas feliz.
Ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que da, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás? Si empiezas a notar, moverse tu cintura.
La noche con Art Town de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.